Продолжим изучение послания к евреям. ¿Quién sabe cuántos idiomas hay en el mundo? Todos ellos tienen sus códigos y símbolos, y muchas veces con sentidos totalmente opuestos. Jungla semántica. Para descifrar las palabras, para entender su raíz, para saber de qué hablamos. Jungla semántica. Nos lidera en esta expedición el profesor Héctor Leites.
Nosotros no somos de los que retroceden. ¿Alguna vez dijo esa palabra, enfrentando alguna situación? Bueno, también la tiene registrada allí en Hebreos 10:39, que es parte del mensaje del escritor a estos cristianos que estaban enfrentando situaciones diversas. Bienvenido, Héctor, gracias por acompañarnos en esta jungla semántica.
¿Qué tal, Esteban? Aquí en Imágenes Verbales. Y por supuesto, como bien decía, ni retroceder ni para tomar impulso, como dice el dicho, ¿verdad?
Sí, sí.
Estamos en un versículo en el capítulo 10 de Hebreos, capítulo 39. El último versículo
sí,
de
señor.
El capítulo 10. El preámbulo, tenemos que leer el preámbulo porque como el versículo 39 comienza con una conjunción adversativa, tenemos que leer el versículo 35, 36 y 37 y 38 para ver el módulo. Dice, no perdáis pues vuestra confianza que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe.
Ajá.
Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero, y ahí está el contraste, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Y este versículo, si bien es el último versículo del capítulo 10, es un buen trampolín para lo que vamos a ver en el capítulo 11, que no es definición de fe, sino unas características de la fe en el cristiano, en el ser humano.
Okay.
El verso 39, Esteban, comienza con una conjunción. Es interesante que cuando nosotros hablamos de conjunciones adversativas, el otro día un alumno me decía, Héctor, ¿cómo pones énfasis en el pero, en el más, en el sino, aunque? Y yo le expliqué el porqué. Digo, la razón es que si es una conjunción adversativa, en la gramática se utiliza para contraponer a un concepto otro diverso, ¿verdad? De un concepto a otro, diverso, o para ampliarlo, por eso se llama ampliativo también, el anterior.
Sí, sí.
Y yo digo esta frase, el dinero hace rico a los pobres, pero no dichosos.
Ajá.
Entonces yo estoy ampliándolo acá, estoy mostrando un contraste. A veces también la conjunción adversativa se utiliza entre adjetivos y adverbios, sí, cuando uno no quiere mostrar un contraste, sino quiere realmente poner mayor relieve. Yo digo, toca el clarinete, pero muy bien.
Claro.
No es un contraste que estoy diciendo lo contrario, te estoy poniendo énfasis. Por eso, cuando hablamos de un pero, un más, un sino, aunque,
hay que saber para qué lo usa el autor.
Claro, y si realmente lo pone, es como cuando aparece un para, que es una preposición, pero cuando aparece esta conjunción adversativa, él está mostrando justamente para contraponer a un concepto otro distinto, diverso, para ampliarlo. Y entonces aquí, en este versículo, nosotros tenemos algo que es muy, pero muy importante, porque viene hablando de aquellos que venían retrocediendo. Y retrocediendo siendo insensible. El verbo era, en el verso 38, hupos teletai, que era hupo debajo de stelo, ser o caminar en lugar opuesto o hacia abajo, como dice el griego. O sea, un lugar netamente bien, pero bien en contra, retraerse hacia abajo, hacia el costado, o irse a la catarata, como decíamos en el programa pasado. Pero ahora hay un buen contraste, porque el escritor de Hebreos, que no sabemos quién es, pero es una persona evidentemente guiada, llevada e impulsada por Dios para escribir esta carta, Él dice nosotros y utiliza un plural que no es no necesariamente es literario, sino literal también, claro. de lo que es la figura literaria, sino que es literal porque él está refiriéndose a muchos cristianos de la época, pero nosotros no somos de los que retroceden, y ahí estaba la palabra hupostéletai, y él vuelve a utilizar esta palabra, huposteles o hupostoles, que es de los que vuelven para atrás rápidamente. Esa es la construcción aquí, es un sustantivo, no es verbo aquí en el verso 39, es retroceden, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición. Uh-huh. Y la palabra perdición es muy, pero muy fuerte, porque es la palabra apoleian.
Apoleian.
Y apoleian en la Biblia viene de una raíz que es apoleia, apoleia, que quiere decir destrucción total y permanente. Es muy fuerte este versículo. No nos olvidemos que la sección del versículo 27, que eran adversarios, 10:35, que eran los que rechazaban con mucha ímpetu hacia afuera, cuando dice no perdáis, o sea, no saquen con ímpetu hacia afuera las cosas de Dios. Y ahora en el 38, y si retrocediere, o sea, una ignorancia voluntaria, insensible, con una desidia y con una responsabilidad. O sea, son todos verbos que son muy fuertes. Por eso él ahora dice, bueno, nosotros no somos de los que retroceden para perdición. Quiere decir que los demás sí estaban retrocediendo a ese camino.
Este término apoleian tiene que ver con Apolión, uno de los nombres que se le da...
Bueno, sí, es uno de los tantos títulos dinásticos que se le da a Don Sata. Yo le llamo a Don Sata. Sí. ¿Viste? Sí, tiene una raíz muy fuerte, justamente porque habla de una destrucción. Uh-huh. Siempre se le dan esos títulos que se los merece el enemigo, ¿no? Claro, porque cuando se le dice Satanás, en realidad Satanás es la palabra satanú en griego, que quiere decir jefe de los adversarios.
Claro.
Por eso en una ocasión, el oyente recordará esto, que Jesús le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás. Uh-huh. No le está diciendo que es un satánico, ni que Satanás poseyó su vida, simplemente tiene un mensaje adverso, porque la palabra satanú quiere decir adverso.
Entiendo.
También se le llama diablo a Satanás y al enemigo. Sí, sí, sí. Y uno dice, pero ¿diablo quién es? ¿El diablo? No, diablo quiere decir adversario, calumniador. En realidad calumniador, ¿no? Bien. Entonces uno dice, pero todos estos títulos y Apolión, ¿verdad? Serpiente antigua.
Sí, todo eso. Sí.
Pero mirá que tiene apodo el muchacho.
Sí. Pero aquí entonces tendría una raíz común con este apoleian.
Sí,
entonces.
que es este camino a la destrucción total y permanente.
Bien.
Porque ya sabemos que Don Sata no se va a convertir. Uh-huh. Ahora, es interesante.
Así que la persona que toma esta posición va rumbo al mismo destino.
Sí, al mismo destino. No quiere decir, hay que poner mucha atención en el contexto de la analogía de la Biblia, que si esta persona se vuelve arrepentido, no quiere decir que Dios no lo va a perdonar. Uh-huh. Al contrario, le está esperando. Esteban, hay algo interesante en la bondad de Dios, en la gracia de Dios, en la misericordia de Dios. Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Todos. No quiere dejar a nadie afuera, le da la oportunidad a todos. No todos escogen esa oportunidad o la deciden, pero Dios quiere que todos. Y mientras el hombre respire y Cristo no haya venido, siempre hay oportunidad para todos. Uh-huh. Y eso es lo lindo de la gracia de Dios o de la misericordia de Dios. A mí me gusta a veces poner un poquito de énfasis en las etimologías y a veces me gusta un poco parafrasearlas para que se pueda entender en el español, si hablo de etimologías griegas. Gracia, que es la palabra charis, la gracia es lo que Dios nos da, lo que Dios nos da y nosotros no merecemos. Uh-huh. O sea, me da lo que no merezco. Pero misericordia, que es la palabra helenos, es lo que Dios no me da y yo merezco. No sé si se entendió, Esteban.
Sí, sí.
La gracia, él me da lo que yo no merezco. Por eso charis quiere decir favor de Dios al hombre que no se lo merece. Gracia, él me da lo que yo no merezco. Pero la misericordia es, él no me da lo que yo merezco. Claro. Justamente por pura misericordia no me da eso que yo merecería por ingrato, ¿verdad? O por lo que sea.
Así aquí que estamos. Gracia y misericordia van de la mano y son, sí, y son sí. necesarias.
Y sí. son necesarias, sí. Y de hecho, por gracia soy salvo, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Hay que tener cuidado allí, Esteban, ya que estamos con el griego, que cuando dice, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no se refiere ni a la gracia ni a la fe. Porque el esto en griego es neutro. Ah. Y cuando es neutro en el griego es genérico. Por lo tanto, si hubiese dicho esta no es de vosotros, uno tendría que pensar esta gracia o esta fe.
Claro.
Tendríamos que pensar bastante o estudiar. Si hubiese dicho estas, no tendríamos problema porque se refiere a la gracia y a la fe.
Sí.
Son las dos femeninas también en el griego.
Pero dice esto.
Pero dice esto. Y en el griego, cuando tiene esto, es genérico. Entonces, lo que está diciendo Efesios 2:8, cuando dice, por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no es de vosotros, es don de Dios. Esto se refiere al proceso de salvación que no le corresponde al hombre, ni lo ganó el hombre, sino que se lo regaló Dios.
Hacemos una pausa en la charla con el profesor Héctor Leites, mirando el capítulo 10, versículo 39 de Hebreos. Ya volvemos.
Nuestro canal de comunicación, junglasemantica@transmundial.org.
Para conocer más acerca del proyecto Ana y Mujeres de Esperanza, visítanos en nuestra página www.proyectoana.org. Allí encontrarás noticias, testimonios, poemas y artículos de interés para nosotras las mujeres. Visítanos.
¿Quiere opinar? Mándenos un SMS al 091-610-610.
Hebreos, capítulo 10, 39, nos habla de aquellos que no retroceden. No somos de esos, porque han tomado otra decisión. Ahí estamos, Héctor, tratando de mirar a este grupo de personas.
Un grupo de personas muy complicadas, no porque Dios quisiera esta situación o porque Dios los colocó en esta situación, sino porque su libre albedrío los lleva a esta decisión. Uh-huh. Son los adversarios del verso 27, son los que sacan con mucha fuerza fuera de sí todo concepto de Dios, en el 35, en el 38 son los que retroceden, y esto es jupos teletai, o sea que categóricamente quieren descender o ir para atrás, y cuando el escritor, en el 39, pone el pero, es el gran contraste de que aquellos que han abrazado la fe de Cristo no son de los que retroceden para perdición.
Para perdición.
Y utiliza el no como un uk, que es un no fuerte. ¿Sabes, Esteban, que en la Biblia tenemos varias maneras de decir no?
Ajá.
O varias maneras de decir sí. Según el que esté, es la fuerza que tiene el no. Eso es rarísimo porque en el español no existe eso. El no es no. De hecho, para yo saber un no, cuando pregunto algo, yo tengo que escuchar el tono de voz y ver su rostro para saber si realmente es un no fuerte o no.
Toda la comunicación no verbal, digamos.
Exactamente, inclusive como código semántico. Vamos a imaginar que vos me decís, Héctor, ¿querés que te haga un regalo para cumpleaños?
Claro.
Y yo te digo, no. Uh-huh. Ese no, y con mi sonrisa, poco convincente. Ahora, si lo pongo en papel, sonaría algo fuerte.
Claro.
Entonces, para vos saber ese no, realmente tenés que ver el tono, escuchar el tono y ver mi rostro.
El uso del medio cambia la recepción del mensaje.
Exactamente. De hecho, sí quiero el regalo, Esteban.
Lo tendremos en cuenta.
Ahí está. Ahora, en el griego pasa algo muy lindo. Como la escritura no tiene sonrisas y
claro.
Entonces se tiene que poner para que el oyente cuando lee sabe qué clase de no es o qué fuerza.
Eso lo puede saber uno con la etimología griega.
Con la etimología griega, exactamente. Entonces aquí tenemos un no fuerte.
No fuerte.
Claro, que indica nosotros ¿cómo? No somos.
Claro, subrayando, no.
No son, bajo ningún concepto. A veces lo que se hace en el griego, muchas veces se utiliza una doble negación. O sea, nunca, jamás, nunca seríamos capaces de retroceder. Una idea así, ¿no? Entonces dice, no somos. No dice, no fuimos. No dice el texto, no seremos.
Presente.
No, es un presente continuo. O sea que bajo ningún concepto, ni el escritor de Hebreos, ni ninguno que es cristiano, va a retroceder de esta manera. Sí tenemos errores, Esteban.
Sí, claro.
Y fallamos muchas veces y pecamos. Ahora, para ese pecado puntual, no como práctica, como lo estamos mirando en el Hebreos capítulo 10, para ese pecado puntual rige, y muy bien, lo que dice Primera de Juan capítulo 2, versículo 1, que tenemos un abogado. Si hubieres cometido pecado, por eso utiliza un subjuntivo.
Claro.
No es un presente continuo, no es para el que está en una práctica continua de pecado, tiene abogado. No le sirve el abogado, necesitaría el Salvador. El abogado es para ti, para mí y para todo aquel cristiano que ya ha abrazado la fe de Cristo y ha fallado. Entonces se arrepiente. La Biblia promete categóricamente que si confesamos, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, como dice 1 Juan 2, 9.
En este caso, no somos de los que retroceden para perdición, no aplica a 1 de Juan 1:9.
No, en este caso no, porque el contraste es con los que están
fuera de ese.
Ellos necesitan abrazar el Salvador. De hecho, si te paras frente a la casa de un abogado y con piedras le destrozás la casa,
sí,
y cuando viene la policía le golpeás con lo que le quedó de puerta, y le decís, abogado, no me defiende. El abogado dice, mire señor, yo llamé a la policía, ¿cómo me voy a defender? Entonces, no nos sirve un abogado cuando estamos en contra. El abogado es para aquellos que hemos abrazado la fe cristiana. Entonces, sí podemos ir confiadamente al trono de la gracia y poder arrepentirnos. Pero el escritor dice que no somos los que retroceden para perdición. Y ahora utiliza algo interesante, Esteban, para finalizar esta sección. Sino.
Sí.
En el griego
hay un pero y ahora un sino.
Exactamente. Sigue siendo una conjunción adversativa.
Es lo mismo.
Sí, pero en el griego hay cuatro maneras de decir sino.
Ah, la fresca.
En el español no. En el español yo tengo que mirar muy bien el contexto para saber qué fuerza tiene esa conjunción adversativa. Puede ser un pero, más, sino, aunque. En el griego no. En el griego, cada conjunción adversativa, como recién dije, cada adverbio de negación tiene una fuerza.
Claro.
Yo digo uk para no, digo u para no, digo uj con una ji al final para no, digo me para no. O sea, hay varias maneras de decir no. En el griego también, ahora, en esta conjunción adversativa, es la más fuerte. Y se utiliza justamente para marcar un buen contraste, pero un buen contraste. Y dice aquí, sino, pongan atención, de los que tienen fe para preservación del alma. Ese sino, que es la conjunción más fuerte, es para indicar que nosotros estamos todo lo contrario de dar un paso hacia atrás, sino todo lo contrario. El propósito y dirección es hacia la fe depositada en Cristo Jesús.
Como caminando en direcciones opuestas.
Totalmente opuesta, pero totalmente opuesta. Y no solamente opuesto, uno puede caminar en dirección opuesta hacia algo, pero muy lento.
Ajá.
Y uno diría, ¿qué pasa? ¿Está pensando parar? ¿Está pensando en girar para verla atrás? No. Esto es una dirección fuerte, paso firme hacia adelante, dejando directamente proporcional a lo que es la distancia, velocidad, distancia, alejándome del pecado. Eso es justamente lo que el escritor quiere marcar aquí, sino de los que tienen fe, o de los que van caminando hacia esta fe, y enseguida dice, para preservación del alma. A mí me llama la atención la palabra fe como pistis. En el programa que viene, Esteban, nosotros vamos a ingresar en el famoso, digo famoso porque es tan conocido, Hebreos 11, hablando de la galería de los hombres de fe, pero no nos olvidemos que la fe ya había comenzado en el verso 35 de este capítulo 10.
Ya se venía hablando, es verdad.
No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón.
¿Es la palabra pistis también allí?
Sí, tiene la idea de confianza, de esperanza, de depositar todo en el Señor. Y de repente dice, habla de la promesa, de repente el 37 dice, el justo por la fe vivirá. Después dice, si retrocedere no agradará mi alma. Y ahora dice, sino de los que tienen fe para preservación del alma. O sea, continuamente viene hablando de la fe, la esperanza. Exactamente. Y aquí, acá, la palabra, por supuesto, para fe es pistis, o pisteuo, que habla de toda lo que es la confianza que nosotros tenemos depositada en Cristo. Hay que tener cuidado cuando hablamos de fe o de pisteuo, Esteban. En el programa que viene lo vamos a ver. Hay muchas personas que en la Biblia han creído en Cristo. Y aparece la palabra pisteuo, pisteuomen, la misma raíz. Pero cuando empezamos a ver el tiempo gramatical, ahí es donde empezamos a tener realmente una perspectiva clara de lo que está pasando. Por eso en el griego es tan rico, no solamente el tiempo gramatical, sino la especie de acción del tiempo. Porque puede ser un tiempo pasado puntual, puede ser un tiempo pasado puntual que los resultados van hacia el presente como un perfecto, puede ser un pasado puntual que los resultados quedan solo en el pasado, no se mueve al presente, y eso sería un pluscuamperfecto, sería un pasado que no es puntual y se mueve en el pasado, solo en el pasado, que es el imperfecto. Bueno, en el griego no solamente la fuerza está de hecho. En el griego no es tan fuerte la idea de pasado, presente, futuro, sino de donde sea cómo se está moviendo el personaje, la acción, y algo que no existe en ningún idioma, que es la acción del pensamiento.
La acción del pensamiento.
Eso no existe en ningún idioma, solo en el griego. Podemos saber que la acción terminó, pero él sigue pensando en eso.
Ajá.
Eso, fíjate, es muy rico. ¿Cómo podemos nosotros saber que él dejó de robar, pero en su corazón sigue robando? Eso es muy fuerte en el griego. Así que, amigo, qué bueno que nosotros podamos finalizar este versículo hablando de la preservación del alma. O sea, que la fe, el alma que se mantenga agradando a Cristo y que Cristo se agrade en nosotros, eso va a ser lo que preserva. Así como la sal preserva, y se ha hablado del tasajo, del charque y de muchas comidas para preservar, ahora la fe es la que preserva el alma. La palabra preserva es peripoiesin, que quiere decir cuida, salva, alcanza, protege, preserva. Y uno dice, pero entonces la fe es lo que me va a mantener en pie hasta que Cristo venga, o si yo tengo que ir antes para allá. Sí, la fe en Cristo Jesús.
Impresionante.
Querido amigo, que usted pueda depositar su fe, realmente esa fe inquebrantable, en aquel que puede preservar su alma hasta el final. Dios le bendiga.
Prepárese con el Seminario Bíblico de Fe, enseñando con excelencia para un servicio eficaz. Seminario Bíblico de Fe. Por informes, llame al 2-902-9089. 2-902-9089.
Se viene un taller en el Seminario Bíblico de Fe y el pastor Leite nos cuenta de qué se trata.
Bueno, el taller es tiene un título: ¿Quién debe estar en el genuino pedestal de gloria? Un taller que va a estar complicado en el sentido que vamos a tocar un montón de títulos que hoy hay. Desde, sabías que hay anciano de días ya aquí, ¿no? Anciano de
días, escuchado.
Ángeles, patriarcas, de la orden de Gamaliel, de la orden de Melquisedec, profetas, apóstoles, parientes de las tortugas ninja, hay de todo. Lamentablemente hay de todo. Bueno, vamos a ver, bueno, no me voy a dedicar a los títulos estos que han inventado, simplemente voy a mostrar la posición de Cristo. Por eso, ¿quién debe estar en el genuino pedestal de gloria? ¿Y cuál es nuestra posición? Que es una muy buena posición como hijos de Dios, pero no podemos exagerar más. Si quiero ser más que hijo de Dios, vuelvo a la posición de esclavo de Cristo.
Entiendo.
O sea que sigo en el círculo. Por eso va a ser un taller, no digo polémico, pero algunos van a decir, pero a mí me gusta ser un de la orden de Melquisedec o de Gamaliel. Bueno, no hay problema que lo sea, ¿verdad? Pero yo tengo que mostrar lo que dice la Biblia, la posición de Cristo y nuestra posición. Esto va a ser, Esteban, el día jueves 20 de agosto, jueves 20 de agosto, doble horario para que el alumno pueda elegir, de 9 a 12 y de 19 a 22 horas. Así que recuerden, jueves 20 de agosto, en el Seminario Bíblico de Fe, Julio Herrera y Oves, 1274, entre San José y Soriano, o sea, una cuadra y media de la Plaza del Entrevero. Muy céntrico el lugar. Los teléfonos de contacto serían 2 2-902-9089, 2-902-9089, o el celular 094-9599-12, 094-9599-12. Y hay un correo, seminariobiblicodefe@adinet.com.uy. Se va a estar informando también por Twitter, por el Facebook. Buenísimo. Vamos a estar informando. Así que recuerden quién debe estar en el genuino pedestal de gloria, jueves 20 de agosto, doble horario para que el alumno pueda elegir de 9 a 12 o de 19 a 22 horas, y estaremos tocando nada menos y nada más que la posición de Cristo en nuestro corazón.
Hoy termina esta etapa de la expedición, pero lo esperamos en el próximo programa para adentrarnos en la jungla semántica. Jungla Semántica es una producción del Seminario Bíblico de Fe y Radio Transmundial. Jungla Semántica.